directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Imagínense ustedes que llegan a tener 98.000 seguidores y que ustedes deciden cerrar y decir: yo no quiero ser influencer, quiero dejar atrás las redes sociales. Esto que sale en la novela que les vamos a presentar, mi nombre es Greta Godoy, así es como se titula la novela de Berta Bernard, dictado en Planeta. Bueno, podemos decir que hay mucho de verdad, porque Berta también es una de esas mujeres que abrieron camino al resto de las influencers. Así que, Berta, bienvenida, va a ser interesantísimo lo que nos cuentes con esta novela editada, como digo, en Planeta. Bienvenida.
Hola, Nieves, muchas gracias.
Nada, al revés. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente ya está preparado, es otro influencer, aunque él no lo sepa.
Pobre de mí, sin 98.000 seguidores.
Bueno, a saber cuántos tienes.
Ay, el secreto.
A saber. Y ¿cómo estás, Maite López?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Un poquito de lunes.
Ay, de resaca electoral.
De resaca electoral.
Bien, y ahora con Carlos Honorato les hacemos la pregunta del millón. Así que, don Carlos, ¿cuánto quieres?
Música, por favor, música, música. Vamos, vamos, que nos ponemos.
¡Que nos vamos!
No, no,
venga.
No, la verdad es que no. ¿Preparados? Vamos, vamos.
Comer comida sana te hace fuerte crecer. Comer comida sana te hace fuerte crecer.
¿Lo estáis oyendo? Comer comida sana te hace fuerte crecer. Bueno, esta es una canción infantil, pero es que las canciones infantiles dicen siempre la verdad, porque son para los niños. Bueno, hay un señor que es un estudioso de la relación entre la alimentación y la vida saludable y la vida duradera. Es un señor que se llama Jan Ochsenmeyer y trabaja en el Erasmus Medical Center.
¿Cómo has dicho que
Ochsenmeyer
se llama?
Ochsenmeyer.
Vale, qué bonito vale. Te ha quedado. Pues se prepara y hace como una oquedad entre el velo del paladar y la lengua.
A ver, los holandeses no pronuncian muy bien castellano, ¿eh? Ochsenmeyer. Pues este señor en Rotterdam lleva casi 40 años profundizando en las claves que explican pues que una reducción calórica, ojo, del 30% producía en los animales de su estudio un efecto tremendo. No solo envejecían menos, sino que lo hacían de una forma más lenta y sus neuronas se mantenían en mejores condiciones.
O sea que reduciendo calóricamente, o sea, sí, un 30% sí. Vamos a vivir bueno, más.
Sí. Escuchadme una cosa. Y si no comes nada, puedes vivir eternamente.
No he dicho
horas.
Eso,
Es que os oigo y me sacáis de mis casillas,
no,
porque pienso
no,
en lo que
no,
me he comido
no,
hoy
no,
y en lo que
no,
me comeré esta noche.
Que no.
Claro, pero
nos estás entendiendo mal. Yo traigo aquí una lista de 40 alimentos sanos con menos de 50 calorías. ¿Empiezo?
A ver.
Zanahorias, fresas, calabacín, apio, brócoli, sandía, melón, champiñones, coliflor, pepino, berenjenas, tomate, espinacas, cerezas, berros, arándanos, calabaza, pechuga de pavo, pera, lechuga, kiwi, alcachofas, pimientos, naranja, pomelo, cebolla, queso fresco, aceitunas, yogur natural, manzanas,
aceitunas,
ciruelas, piña.
¿Aceitunas se pueden tomar?
Frambuesa, rúcula, melocotón, rábano, pepinillo, remolacha y acelgas. Estos a modo de ejemplo. 40 alimentos con menos de 50 calorías. Y son sanos,
¿y cuánto,
son naturales?
Pero bueno, ¿y cuánto puedes tomar? Porque todo eso me gusta mucho, pero el problema es que, como me guste algo mucho, lo como mucho.
Claro, yo, por ejemplo, las... A mí me encantan las alcachofas. Oh, tengo
hombre,
verdadero vicio por
hombre,
una alcachofa.
Maravilloso.
Y si abuso, malo también, ¿no?
Bueno, pues ya me ha contestado la pregunta Nieves, ya está. Ya hemos hecho ya la pregunta. ¿Qué alimentos sanos son su debilidad? Nieves Herrero,
la
alcachofa.
Alcachofa, sí, señor, pero te podría decir lo mismo del tomate. Me encanta.
Sí.
El pepino también.
Oye, tómalo por las mañanas,
cuidado.
En serio. Yo un día os dije, pero ¿por qué cuidado?
No, por nada.
Que yo me tomo 3 pepinos todas las mañanas.
Bueno.
Otro. 3.
¿Cómo que otro?
1, 2, 3.
Oye, y las aceitunas, tal es la cosa que paso por un lugar, por un sitio de Madrid, donde todos los, una vez por semana, me dan un tipo de aceituna.
Campo Real, por ejemplo, ¿no?
Pues la Campo Real, eso es un clásico que la tengo siempre. El problema es que no me como ni una ni dos.
¿Cuántas te comes al día, por
ejemplo? 1/4 kilo.
Pero, a ver, ¿y me estás a mí diciendo? Por favor. abusón.
Mira, hasta Jorge mira. Hasta Jorge mira detrás de los ordenadores.
Hombre, por favor.
Escúchame, si me gusta, es que me entra una cosa, como una ansiedad que dije, me da lo mismo. Vale. Me meto en mi cuarto y allí nadie me ve.
Pues apunto, alcachofas, aceitunas. Bien, perfecto.
Vale.
Yo
vale.
voy a poner yogur natural, es mi debilidad. Yogur natural.
Por favor,
perfecto.
Pero qué sano eres.
Sí, sí, sí. 910-30-63. 910-30-63, nuestro teléfono gratuito. Y en WhatsApp, el 619-66-93-87. 619-66-93-87. ¿Qué alimentos sanos son su debilidad?
Mira, antes de que Berta nos hable de su novela, ¿cuál es el tuyo, Berta?
Pues yo creo que el aguacate. Hasta en eso soy muy
rico.
Millennial.
Es que qué rico. Está muy de moda entre los millennials, ¿verdad?
Es la fruta fotogénica.
Claro, claro. La gente se fotografía, ¿no? Tomando aguacate.
Sí, bueno, yo creo que se ha asociado a todo lo healthy, que se... todo lo sano y bueno, fue, tuvo mucho éxito. Yo creo que ahora ya pues como pues le ha pasado como a mí al aguacate. Ya se ha retirado.
Ay.
Ahora ha pasado a ver otros alimentos.
Bien, bueno, Berta, pues explícanos. Mi nombre es Greta Godoy. ¿Qué tiene que ver con esa retirada? Primera novela, La Influencer, esto es lo que dice Planeta, que dejó atrás las redes sociales para encontrarse a sí misma. Pero vamos con el argumento del libro. Venga, Maite, cuéntanos.
Vamos a contar alguna cosita. Greta Godoy es la historia de una chica que se convierte accidentalmente en influencer, influidora, si intentamos traducir el término, en pleno boom de la red social más importante del momento, la famosísima Instagram. A través de esta novela, el lector puede comprender todos los sentimientos que hay detrás de la vida de una influencer. Con todas estas experiencias, la protagonista, después de muchos avatares, se encuentra a sí misma y descubre, y no quiero hacer spoiler, el verdadero significado del amor, la autoestima, la humildad y la intimidad.
Ay, esto me parece que, Berta, vives mucho mejor, igual que tu protagonista, una vez que has descubierto que hay mundo más allá de Instagram, hay mundo más allá de las fotos que se tienen que colgar, que puedes vivir, ver un paisaje y disfrutarlo sin hacer la foto.
Totalmente. Yo, la verdad, llevo 2 años sin Instagram y recuerdo que además los efectos los noté rapidísimo. Yo desde la primera semana podría decirte que ya empecé a no utilizarlo. Recuerdo la sensación de ir a cenar con amigos y tener como la sensación de que se me había olvidado el teléfono en casa. Porque ya no tenía esa duda de si el momento merecía la pena ser contado o no. Entonces pasas un poco de vivir para contar a vivir para ti misma.
¿Y vale la pena ese cambio?
A ver, yo en mi caso lo necesité. Creo que es difícil, o sea, creo que hoy en día Instagram se está haciendo además cada vez más importante en todo, o sea, para estar informado, para estar conectado, o sea, ha ido abarcando tantos sectores que es complicado vivir sin ello. Entonces, yo realmente lo que les recomiendo a los adolescentes, especialmente, que es a los que va dirigido esta novela, es que localicen cómo les afecta esta aplicación y cómo se quedan cada vez que cierran el móvil, ¿no? Y qué efectos psicológicos les ha creado ese viaje por tantas fotos, que al final no dejan de ser muchas de ellas anuncios. O sea, si os fijáis, la publicidad en Instagram se ha triplicado. Antes era realmente nuestras fotos y nuestros universos, pero es que ahora cada 2 stories hay un anuncio.
Exacto, es verdad, es verdad. Dice la protagonista en el libro, empecé a vivir mi vida completamente al revés. Ya no hacía lo que me apetecía de manera natural e improvisada con cualquiera. Ahora hacía lo que fuera a quedar mejor en mi Instagram para preservar aquella galería de fotos que se había convertido en el epicentro de mi vida. Hay mucho joven así, ¿verdad?
Mucho. Es que este libro, de verdad, está contado con tantos ejemplos reales. O sea, es que es como si te estás tomando un café conmigo. Y por eso yo elegí este formato, porque al hacerlo una novela, ¿sabes? Con todo lo que es una historia de una chica, que es que además le puede pasar a cualquiera. Antes me preguntabas, Nieves, por el tema de los seguidores. Y es que es verdad que de 98.000 a 2 millones da igual, porque de lo que se habla aquí es del fenómeno influencer. Es decir, de cuando tu vida cambia porque tienes una audiencia que es irreal, para la cual tú vives y para la cual tú estás constantemente intentando mejorar y demostrar, ¿no?, cada día que vas, pues que estás estupenda, que vas a sitios buenos. O sea, al final se ha convertido, para mi gusto, en un escaparate de vidas perfectas muy peligroso para quien trata de llevarla a cabo, porque no va acorde con la vida humana. Es que nuestras vidas no son así.
¿Tendría éxito alguien que sacara una vida cutre? O sea, quiero decir, nada que ver con la vida que alguien pueda soñar, sino todo lo contrario.
Pues yo creo, Nieves, que va a haber tendencias y como todos serán ciclos. Ahora mismo hemos pasado por el descubrimiento de la aplicación. Yo cuando empezaba, mucha gente me seguía a mí solamente porque era una persona que generaba contenido. Mis amigos no subían fotos. Entonces, en el fondo, ahora se ha convertido para mi gusto en todo lo contrario. Todo el mundo sube fotos de sí mismo, de su vida, y al final también eso hace que todo el mundo trate de vender el mismo cliché de felicidad, que a mí personalmente creo que eso es lo que también ha conseguido que nos deje de impactar todo eso, y la influencia realmente yo creo que va a ir en otra dirección, porque en el momento en el que todo el mundo pone el mismo tipo de foto, ya nadie influye sobre nadie.
Uh-huh. Tienes toda la razón. Este libro empieza en Nueva York en diciembre del 2016. Dices que te sentaste, bueno, me senté en el borde de la cama, observé que todo lo que dejaba atrás, tenía las maletas hechas, cerradas, todo parecía estar en orden para dejar el piso y coger al día siguiente un avión con destino a Madrid. Pero todavía me quedaba algo pendiente. Miré el reloj para ver si había llegado la hora. Había quedado, en fin, sigues así, así, así. Es el momento de la decisión más importante de la vida de una persona, ¿no?
Claro, la novela parte con este primer capítulo, que es el capítulo en el cual Greta le comunica a su tercer amor, Sasha, que ella quiere dejar Instagram, que ha localizado que ya no es feliz y que el motivo por el cual no está pudiendo ser feliz es porque está muy obsesionada con la aplicación. Él le recomienda que lo cierre, que ya vale muchísimo con y sin esa aplicación, le recuerda quién es ella, le recuerda su valor, eso también le ayuda a ella a cerrar, y el libro rebobina, a partir de ahí ya es como si dijéramos el primer capítulo, pero el libro rebobina al comienzo de cuando ella se abre la cuenta desde cero, de manera que cualquier lector, incluso es que además está viendo lectores de todas las edades que se están enganchando porque quieren conocer el fenómeno. Entonces realmente desde el primer capítulo que ella mete su nombre de usuario, su contraseña y empieza a recibir likes y empieza a entrar como un poco en el juego, que todos hemos pasado por ahí, tengas cero, que 100 followers, que 2 millones, entonces es como una historia muy actual. O sea, yo creo que lo novedoso de esta novela es que es un tema que del cual todavía no se ha ficcionado mucho.
Es verdad, yo creo que es la primera, ¿no? La primera novela.
Yo no conozco otra, pero vamos, sí, o sea, sobre todo en ficción. Yo empecé escribiendo un no ficción, ¿eh? O sea, yo escribí un ensayo porque quería dejar al mundo un relato que de verdad reflejara un poco el cambio que había habido y cómo las redes sociales nos habían cambiado la vida a todos un poco. Pero claro, fue evolucionando y pensé que creando el personaje de Greta Godoy, de una chica de 23 años que viaja a Londres, que se mueve por el universo de las Fashion Weeks, que conoce al director creativo de Gucci, que se enamora, que tiene pues eso, momentos de subidón, de bajón, en los cuales las redes sociales también tienen un impacto increíble, porque una influencer, al final su novio vive con ella una vida muy complicada a nivel de éxito, de exposición. O sea, tienes que lidiar con un montón de problemas que no se ven en las fotos, pero que en el fondo contarlos yo creo que es importante, porque ahora cada vez hay más demanda de este tipo de trabajo y yo creo que hay que conocerlo todo para luego decidir.
Desde luego. Vamos a saber los personajes. Por favor, preséntalo aquí.
Hay muchos personajes. Decíamos que en la novela se habla de la familia, se habla de la amistad, se habla del amor. Personajes como Coco, Pablo, Pierre de la Croix, Carlota, Mario, Piluca, la tía de Julia, que tiene un papel fundamental en la novela, que es el sentido común, por decirlo así, que es la que pone los pies en la tierra, y también Gustavo, que es un veterano editor de libros con el que Julia entra en contacto y a quien presenta su idea de la novela. Los grandes temas de la novela, Berta.
Pues mira,
la amistad.
Sí.
Y la familia.
Bueno, sí, yo creo que en realidad todo lo importante, o sea, yo te juro, ahora que la voy leyendo a veces en el avión, me sigue encantando. O sea, que muchas veces es lo típico que escribes algo y lo relees y dices, no lo quiero volver a leer nunca, qué vergüenza cómo quedó. Es que a mí me encanta. O sea, cada párrafo veo que es una quote, o sea, como una de esas frases que ves por Pinterest que son inspiracionales de autoayuda. O sea, tiene muchísimo de reflexivo. Al final, los temas sobre todo son pues el éxito, cómo es tu vida, porque muchas veces el éxito es accidental. Nadie planifica cuánto va a triunfar, pero cómo es el aterrizaje, ¿sabes? Cómo es cuando de repente decides cerrar, quién se queda a tu lado, cómo es la reacción de tu entorno, cómo es la reacción de tu pareja. O sea, al final hay
cuando
muchos...
Cuando te vuelves normal, la reacción de los demás.
Claro.
Normal, quiero decir, como cualquier ser humano.
Claro, cuando recuperas un poco la normalidad de las cosas, que yo creo que además hay gente que no la recupera. O sea, yo de lo que más contenta estoy en mi vida es que siempre he tenido los pies sobre la tierra y mi familia y mis amigos me han ayudado mucho, y quizás sí está muy presente el tema de la familia, por ejemplo, el tema de la falta de romanticismo también. O sea, mira, esto es un dato muy curioso. Cuando leyó la novela a mi padre, yo le pregunté, oye, papi, ¿qué te ha parecido, a diferencia también de cómo eran las historias de amor en tu edad? Y me dice, cielo, me ha hecho mucha gracia, me dice, porque ahora lo que me doy cuenta es que en vuestra generación primero os acostáis y luego os conocéis. ¿Cómo nos van a salir rana?
Berta, te he escuchado decir en alguna ocasión que tú no sabías... contarle a tu padre en qué trabajabas, que es una influencer, me refiero... Llega un mundo, es tan volátil que no sabes muy bien lo que estás haciendo. Y al contrario, la novela es muy tradicional en ese sentido. Es
muy tradicional.
Es una ficción, pero que tiene un nudo, desenlace...
Es que yo, siendo una chica moderna, en el amor, soy muy tradicional.
Ajá.
Y de verdad lo que reivindica es que hay cosas que nunca van a cambiar.
Uh-huh.
Y en el amor especialmente, yo creo que hay muchos errores en este sentido... Porque, por ejemplo, Greta, al final, ella es una chica independiente y en esta generación en la que nos han inculcado un montón el individualismo, sé tú mismo, tú puedes solo, no necesitas a nadie, ella en realidad, una vez lo ha conseguido, dice, pues no. O sea, claro que necesito a alguien que me quiera, claro que necesito a alguien que me apoye y claro que la vida es mucho más bonita acompañada. Entonces, al final, hay un momento muy bueno del libro en el cual una seguidora le escribe a ella estando ella en un evento con unos taconazos, horrorizada, porque a ella le parece un suplicio en ese momento ya ir a eventos, y le escribe y le pone, jo, qué envidia tu vida, ojalá pudiera yo estar en Nueva York en esa fiesta tal.
Uh-huh.
Y ella, aburrida, sola, se mete en el perfil de esta seguidora y ve que ella tiene fotos como con su novio, en plan en casa, en el sofá, no sé qué, y dice, bueno, la envidia... de la fea, la guapa la desea, que era un dicho muy típico de Zarzuela,
sí, claro,
pero
sí,
que si realmente se aplica a día de hoy, es que es un poco lo mismo. Es que de verdad no existe la vida perfecta, y precisamente lo que reflejan las redes sociales, ese alto nivel de perfeccionismo, para mí acaba resultando incluso contradictorio y muy cansino.
Vamos a decir que en el capítulo de agradecimientos, donde por supuesto está su madre, está Kekita, tu amor, está Sancha, Caco, pero me llama la atención que también hablas de psicólogos, a tus psicólogos. ¿Tuviste que tirar de la mano de un profesional para que te ayudara a comprender qué estaba ocurriendo en tu vida?
Yo he vivido con psicólogos toda mi vida. O sea, te juro que cuando la gente me dice, es impresionante la de cosas que consigues, digo, te juro que tengo una órbita a mi alrededor. O sea, tengo mis tres psicólogos, mi guía espiritual. Yo soy una persona
muy religiosa,
devota,
¿no?
Máxima.
Devota de la Virgen,
sí,
¿no?
Bueno, aparte, por supuesto, religiosa. O sea, de verdad que en todos estos momentos, vamos, me he apoyado en muchísimo en mi religión, en mi... Además, es un tema súper personal que realmente a mí me hace efectos. Yo no sé ni cómo explicarlo. Es que como simplemente lo
Hombre,
siento...
Hombre, creo que eres muy valiente, ¿eh? De verdad.
Sí, pero recibo de verdad, yo te juro que siento muchísima ayuda. O sea, y evidentemente, como he tenido esa educación, pues lo asocio a eso. Y sí que creo que en el fondo también falta un poco de espiritualidad en un mundo tan materialista en el que todo... O sea, yo creo que el gran eslogan de nuestra generación son las prisas, el todo ya y ahora, y todo eso al final tan instantáneo no produce felicidad real. Fíjate, yo creo que el proyecto más bonito de mi vida, sin duda, me ha llevado 2 años. O sea, yo este libro hubiera sido incapaz de escribirlo si hubiera tenido redes sociales, ni hubiera sido capaz de escribirlo en una semana como las sesiones de fotos que organizo para cualquier marca. O sea, esto es otra cosa. Entonces yo creo que hay que vivir con lo de ahora, en lo rápido, evidentemente, en las cosas que se necesitan, pero luego hay que tener también cosas que llenen el alma.
Es que yo creo que vivir solo de lo material se queda muy escaso. O sea, también es verdad que la espiritualidad, como tú dices, yo creo que va unida al ser humano. ¿Qué te está pareciendo esta mujer joven,
pues me parece
tan
mujer,
llena de
tan
contenido?
Llena
de, ¿eh?
Y de paradojas, no te preocupes. Y de
tan llena de
¿no?
contenido.
Sin embargo,
Juan,
te voy a contar a quién me recuerda. Marilyn Monroe. En sus memorias dice, si alguien supiese que la mujer más influenciadora, como fue ella, en América, no tiene con quién salir un sábado por la noche, me recordaba esto. Y segundo, yo que tengo muchos más años que tú, pienso si todo esto que nos has contado no es ni más ni menos que un tema de un exhibicionismo exacerbado de una sociedad que no tiene vida, narcisismo, hedonismo, exhibicionismo, y lo que nos falta es mundo interior, silencio, espiritualidad, que lo traduces, porque vivimos hacia afuera todo.
Totalmente. Y eso, o sea, también, mira, me recordaba un poco a la peli de Notting Hill, cuando ella le dice a él, es que yo solo busco un hombre que me quiera. Es que a mí, en el libro se ve, hay muchísimo dolor. O sea, yo en realidad he canalizado todo, para mí ha sido una terapia bestial. O sea, ya la suerte ha sido que el planeta confiara en mí y que me haya dado la oportunidad de sacar este mensaje al mundo. Pero para mí, o sea, realmente todo este viaje, que ha sido un viaje duro, porque al final lo que se ve es la parte bonita, pero esa falta de vulnerabilidad también y de no poder realmente mostrar la otra cara de la moneda también para mí ha sido muy liberador, porque ahora mis seguidores que hace 2 años se quedaron ahí en stand-by sin saber qué sería de mí, si volvería, si no, vuelven a conectar conmigo, pero además descubren a otra Berta.
Hombre, descubren al ser humano, no solamente a la que estaba siempre con la sonrisa en una puesta de sol maravillosa.
Exacto.
Con una ropa increíble. Imagino que todo ese mundo se deshizo como una pompa, ¿no? En el momento que tú dejas las redes, y a partir de ahí empieza la vida de un ser humano normal, donde tienes que pelear, luchar, vivir, caer, volverte a poner de pie. Esa es la vida misma, ¿no?
Lo que pasa es que yo te diré que siempre, en el fondo, te juro que, claro, ahora decir que era una influencer es como que lo asocias a todo lo que es ser hoy en día influencer, pero es que yo te juro que lo vivía de una manera tan accidental y era tan nuevo que, en el fondo, yo siempre, es verdad que vivo rodeada de belleza, porque en el fondo soy una persona muy estética. Mi casa, mis amigos, o sea, todo lo que ves alrededor siempre me dicen eso, pues dentro de mi grupo de amigas soy conocida porque siempre tengo todo muy bonito. Me gustan mis ramos de flores, o sea, soy una persona que cuida mucho la estética. Entonces, al final, no me ha cambiado la vida. O sea, no he quitado el jarrón bonito de mi casa porque no lo voy a fotografiar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, no necesito irme tanto de compras. O sea, eso me parecía un suicidio. Al final, tener que estar cambiando constantemente y semanalmente de armario, aparte que me parece un mensaje súper malo para la sociedad y para el consumo excesivo y para todo el medio ambiente.
¿Y te lo podías permitir o ya es que te lo regalaban, no?
Claro, hombre, me lo regalaban. En general me lo regalaban. O sea, a mí si likeaba un bolso, a lo mejor me escribía la marca que si lo quería y me lo regalaban esa misma semana. Y de hecho, de las cosas que en el libro se ve que a ella más le cuestan, es de repente vivir como una persona normal, pagando todo como una persona normal. O sea, a eso también se acostumbra una. ¿Sabes? Y al final sí que es verdad que es el... Pero ahora yo te juro, veo y sigo trabajando con un montón de influencers, y además ahora, gracias a Dios, está todo mucho más establecido, lo cual creo que es mejor y más regulado para ambas partes, bueno, para las tres partes, para las marcas, para las influencers y para la audiencia. Uh-huh. Porque ya antes ha habido como un poco también como de recelo a la influencer, porque en el fondo se sabían las cifras que cobraban y tal, y esto ha sido muy criticado, que yo te diré que he intentado en este libro dignificar muchísimo la profesión. Yo he sufrido mucho también con, ay, bueno, es que claro, tú como eres influencer, en el libro hay un capítulo muy bueno en el cual Greta vuelve a casa agotada después de trabajar y su compañera de piso María, que está buscando trabajo, le dice, bueno, que está muy agobiada, y Greta le dice, pues ¿por qué no haces algo más de autónoma, más freelance? Que claro, ya todo esto son profesiones muy de ahora. Y entonces le dice María, bueno, ¿pero qué quieres? ¿Que me convierta en influencer y estar haciéndome fotitos como tú todo el día? Y claro, Greta se ofende muchísimo, en plan, oye, perdona, o sea, mi trabajo, que vengo de estar todo el día agotada haciéndome fotos, buscando el título, cerrando los acuerdos con las marcas, o sea, eso es un currazo, y en este sentido yo creo que se ha visto muy ensalzado y muy engrandecido con la novela, porque en el fondo lo merece.
¿Cuánta ropa podía, no sé, o sea, ropa carísima? Te quiero decir, cuando de repente te das cuenta que algo que te gusta tiene cuesta un dinero.
Es que yo, Nieves, te juro, nunca le di importancia. Yo se la regalaba a mi portero para su mujer y que él me hiciera la foto. Fíjate el deal que yo llegaba, al cual yo llegaba. O sea, a mí te juro que en el fondo nunca me importó el bolso. O sea, de verdad, y por eso en ese sentido...
O sea, que el portero ahora no te habla.
el portero ya no me habla. Ese ha sido uno de los primeros que ha caído. Es broma.
No.
Pero vamos, él, o sea, al final, yo nunca, y en el libro también está reflejado que ella, esas sí que son cosas que yo comparto con Greta, otras no, y ni mis propios amigos saben qué cosas sí, qué cosas no. Pero claro, eso también me ha dado mucho juego para contar un poco y formar el personaje también con más coherencia.
Vamos a decir que ha creado escuela, ¿no? La autora del libro,
sí,
Maite.
Porque es una de las primeras influencers, empezó muy jovencita, comenzó su trayectoria como prescriptora desde muy jovencita, se convirtió en una de las influencers con más proyección a nivel internacional a sus 21 años. Fue seleccionada por grandes gurús de esta industria como Scott Schumann, el primer bloguero más famoso del mundo. Esto hizo que su carrera creciera como la espuma. Berta, bueno, Berta también tiene una agencia, sigue trabajando en esto, y yo tengo una duda, tengo una curiosidad, porque no te puedes apartar totalmente de las redes sociales. Instagram ya tiene una parte profesional muy importante. He leído en alguna ocasión,
sí,
que no tienes WhatsApp, y yo he pensado, ¿cómo puede hacerlo sin WhatsApp? Ya no Instagram, sino WhatsApp, porque se han convertido en herramientas imprescindibles para trabajar.
Sí.
¿Cómo lidias?
Pues yo creo que lo primero es lo que tienes que hacer como una alerta a tu ambiente, y yo, al principio te dan un poco el rollo con que vuelvas, ¿no?
Sin WhatsApp,
es imposible,
Berta,
escribirte, claro, pero no pasa nada, te juro. A mí me dicen, es que a la quinta, digo, pues entonces era importante, porque todo lo demás es que, de verdad, entre los grupos que te replican el trabajo por WhatsApp y por el email, yo ya no sé ni por dónde me llega. O sea, al final, uh-huh, yo realmente, te juro, hago lo mismo, vivo igual, simplemente durante el primer mes, pues, o dos meses, tres, la gente me ha tardado más en localizar, pero es que a mí personalmente me ha parecido, te juro, como irme a vivir al campo.
Igual, ¿no?
Sí, me ha encantado total, porque realmente lo importante te sigue llegando y en el fondo te das cuenta de que estamos en un nivel de a mano que te hace esclavo. O sea, al final te vas a descansar el fin de semana y sin querer tienes la sensación de que tienes que estar ahí pegado al teléfono, y yo sí que noto en ese sentido como menos dependencia.
Lo inmediato, ¿no, Berta? Puede ser. Estamos,
sí,
bajo la dictadura de lo inmediato, del,
sí,
ya.
Exacto, sí. Y es que además es que se enfadan tus amigos, o sea, es que tienes que estar, o sea, por eso yo creo que es importante, o sea, plantarles cara y decirles, oye, que no, que es que yo si tardo dos horas, pues no te puedes enfadar.
Berta, me encanta, mi nombre es Greta Godoy, publicado en Planeta, Berta Bernat, que además sigues trabajando, generando contenidos en una agencia, además elaboras estrategias digitales para marcas de lujo, en fin, que tienes un carrerón.
Muchas
un carrerón,
gracias.
Que esta es una primera novela, que te das cuenta de lo que cuesta escribir, pero yo creo que una vez que uno empieza, ya estás pensando en la segunda, crea como una adicción escribir,
sí,
¿verdad?
Bueno, yo estoy encantada. A mí, estoy deseando escribir la segunda.
Muy bien, pues mucha suerte.
Muchas gracias.
Berta, hasta la próxima. Qué valiente has sido.
Gracias.
Y gracias por contarlo. Son ya las 5:35, seguimos en Madrid Directo.